Estamos de vuelta con otra vuelta. Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En otra vuelta, la entrevista de la semana.
Y estamos en esta mañana de otra vuelta junto a Antonio Ladra, que acaba de presentar Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista. Es su última novela, está editada por Planeta. Sé que tiene un trabajo importante que tuviste que hurgar, digamos, en tu vida, en la vida de tus descendientes. Y sí, después revisar documentos, eso que ya capaz que estás más habituado. Contame un poco la génesis de este libro.
Bueno, viste, yo no sé llamarlo una novela. En realidad es una investigación periodística que tiene cosas de novela, que hay cosas digamos que tuve que imaginarme escribirlo tipo una novela. Y también te digo, cuando vos me decís el escritor, yo no soy un escritor, digamos, escritor me parece que queda grande.
Dale,
grande.
Antonio,
me queda grande,
pila grande. De libros, sos periodista.
Sí, está bien, pero es, no sé, bueno.
Bueno, para mí.
Yo no escribo ficción,
sí.
Yo no escribo ficción, por ejemplo. Nunca hice ficción.
Pero haces investigaciones
periodísticas. Aunque hago alguna ficción, dentro de este libro hay alguna ficción, alguna cosa que tuve que ficcionar porque yo no sabía efectivamente lo que había ocurrido.
Entonces, esto, sos escritor.
Son 90 años atrás, pero bueno. Recién lo estaba hablando con mi hija, le digo a mi hija, vos sos escritora, y me dice, una escritora que no es Edita. Bueno, ella también. Digamos,
Eugenia. Ah, sí. Le mandamos un beso, una
crack. No, bueno, justamente Eugenia tuvo mucho que ver con esto, porque, digamos, la génesis de esto viene de este lado. La historia es, mi padre estuvo en la Guerra Civil Española, mi padre era una persona que había sido... operada, le habían sacado un pulmón y 10 costillas en el marco de la guerra.
Vamos a situarlo cronológico, entre 1936 y 1939, ¿verdad?
Sí,
ese es el lapso.
Sí. Eso fue la guerra civil.
Esa es la guerra.
Pero eso es lo que ocurrió cuando mi padre, después que termina la guerra civil, cae preso, igual que mis tíos. En 1941 fusilan a un tío mío, Antonio. Y lo que hace el libro es hurgar en esa historia de mi familia paterna. ¿Cómo se inicia esto? En el año 2018, Eugenia, que estaba en España, en Madrid, en la casa de un amigo, se estaba quedando en la casa de un amigo, un periodista, Carlos Carnicero, recibimos la noticia del fallecimiento de su abuela materna, Berta, que fallece en Colonia Valdense. Berta fue una persona muy importante para Eugenia, para mi hija, y en ese momento estaba con la idea de venirse. Bueno, cayó en una especie de pozo depresivo, porque Berta fue una persona, ya te digo, una persona importante para ella, y ella quería volver acá a Uruguay, venir a Uruguay de alguna manera. Entre la madre y yo la persuadimos de que se quedara, y ella procesó el luto o la muerte de su abuela yendo a buscar información de su abuela, a quien no conoció. Esa fue un poco la historia. Ella buscó en Santander información sobre su abuelo Sol, o sea, mi padre, a quien no conoció, y llega a un archivo de la memoria que hay allá en Santander, y bueno, y llega y dice, mire, yo vengo de Uruguay a buscar información sobre mi abuelo. Y le dicen, bueno, pero usted tiene las cosas burocráticas, ¿tiene cita para esto? No tengo cita, nada, pero yo vengo de Uruguay, vengo a buscar a ver si hay algo acá. La cosa es que la atienden muy bien, la llevan ahí a un lugar donde está todo archivado. Yo estuve en ese lugar después, es un lugar fantástico, porque ese lugar es donde estuvo preso mi padre. Antes eso fue una cárcel.
Ah, mira.
Mejor dicho, antes fue un depósito de tabaco.
Primero, eso primero.
La cárcel de la Tabacalera, ¿no? En 1898, por ahí, se crea, se genera ese lugar como depósito de tabaco. Después, durante la Guerra Civil, eso se transformó en depósito de gente, porque los llevaban allí. Fue una de las cárceles más terribles que hubo durante la Guerra Civil, porque estaba sobresaturada de gente, las condiciones eran paupérrimas. Bueno, ahí estuvo preso mi padre, mis tíos estuvieron presos allí en esa cárcel. Previo pasaje por campos de concentración. todos. Pasaban por campo de concentración, primero los llevaban, los derivaban a la cárcel esa, a la Tabacalera. En esa cárcel donde mi padre contrae tuberculosis. Pero eso es otra historia. Lo que voy es que ahora esa cárcel la transformaron en un centro que es una biblioteca, un archivo, un centro de exposición. Es un lugar fantástico, divino, como está montado, sí, tratando de hacer...
Está bueno el mensaje, ¿no? Además, está bueno el mensaje.
Sí, y además debo decir, que eso se hizo durante un gobierno del Partido Popular, lo cual enaltece a quienes hicieron eso, pero claro, hubo un movimiento muy importante allí en Cantabria para que eso se transformara. Bueno, dicho esto, ella va, busca ahí, hay unos antropólogos que la reciben y empiezan a buscar y en las fichas, en las carpetas, ahí empiezan a aparecer carpetas con el pasaje de mi padre y de mi tío Eugenio allí en la cárcel de la Tabacalera. Los tipos lloraban al haber encontrado la información. Eugenia lloraba también, sí, sí. Emocionados. Ellos estaban muy emocionados, según me contaba ella, porque claro, y yo entiendo que es la... Es como que el objeto de tu búsqueda de cuidar información lo veías allí. Lo veías en una joven que venía a buscar información de su abuela, a quien no conocía, de algo que había ocurrido muchos años atrás y que desconocía prácticamente, ¿no? Regresa a Uruguay con esa información, con esas carpetas. Las tenemos ahí, las carpetas, las leemos, vemos que hay una cantidad de cosas. Eugenia empieza como a escribir algo. Al final... no escribe nada, o mejor dicho, sí escribe una ficción, que es una pequeña novela, que se llama El espacio podría sonar así, donde ella ficciona muchas cosas y donde incluye algo de lo que encontró en esas carpetas, pero todo ficcionado, ¿no? Cambia los nombres. Y yo, a su vez, lo que agarro es... Bueno, eso que Eugenia había empezado a hacer un árbol genealógico para hacer como una investigación, pero al final quedó ahí parado. 2018-2019 estamos hablando. En el 2021 recibo una llamada, un mensaje a través de Twitter de una persona que se llama Juan Gómez Bárcena. Me dice, mirá, yo soy escritor, antropólogo, historiador de Cantabria, estoy haciendo un libro sobre Toñanes, y yo encontré en los archivos parroquiales a los Ladra. Quiero saber si son algo tuyo. Ok, le digo, sí, claro, mi padre, mi hermano, estaban allí. Bueno, mirá, yo encontré todo eso. Hacemos una videollamada. Eugenia estaba en Barcelona viviendo, había ido a estudiar, estaba allí. Hacemos una videollamada, hablamos un poco de eso, de la historia. Yo le conté lo que yo sabía de mi padre, que yo no era mucho, de mis tíos. Él escribe, publica, estaba escribiendo esa novela, escribe esa novela, es una novela fantástica, monumental, 600 páginas sobre un pueblo de 90 habitantes, empieza en el medioevo prácticamente hasta nuestros días, está escrita de una manera magistral, él es un gran escritor. Esa novela se convierte en un éxito en el año 2022, que cuando sale publicada, el segundo lugar en ventas prácticamente, creo que ya está en la cuarta edición, si no me equivoco. Y bueno, y queda por ahí, él me cuenta algo y me dice, y me pasa algunos datos ahí que tenía que haber encontrado de mi padre. Él después, el año pasado, viene acá a Uruguay, se queda en mi casa, bueno, conversamos un poco y me dice, decime una cosa, ¿por qué no escribís algo sobre esto? Y le digo, yo qué sé, le digo, no sé, es una cosa que me atañe a mí, creo que muy personal. Dice, no, dice, esto es muy universal, vos podés hacer algo. Si vos haces libros de investigación sobre narcotráfico, ¿por qué no haces un libro de investigación sobre esto que tenés una cantidad de documentos? Tenés que empezar a buscar documentos. Y eso, y me dijo, y hay cantidad de cosas que vos podés leer antes para documentarte, para saber cómo se escribe, yo qué sé, me habló de Carrere, de otros escritores, que dice, donde vos contás tu propia peripecia buscando la información.
O sea, no solamente te dijo, tenés que escribir, te dijo cómo lo ibas a hacer.
Bueno, sí, claro, me dio herramientas.
¿Te dio las herramientas?
Me dio las herramientas.
Para que te manejes.
Claro, me dio las herramientas él es un escritor, claro. Realmente, ¿viste? Yo no. Pero bueno.
Pero vos sos periodista, pero bueno, y vos de investigar,
claro,
sí sabes.
Entonces ahí dije, bueno.
Y de escribir también.
A ver, vamos a ver. Empecé ahí, y la verdad empezó a cobrar cuerpo. Yo empecé a buscar en archivos que aparecían, empecé a leer la prensa de la época, me metí en todo eso. Y ahí fue tomando cuerpo la novela.
Año pasado.
Sí, esto lo
hice. Fue muy rápido.
Muy rápido, sí, lo hice muy rápido. Lo hablé con Claudio Invernizzi, le dije, mirá, ¿qué te parece esto? Acá cerca, estábamos acá en el recreo, comiendo ahí, le digo, ¿y qué te parece? Y sí, pero lo tenés que escribir. Bueno, él me dio un impulso grande, escribí algunas cosas, empezó a tomar cuerpo, y bueno, al final sale esto, pero no todo. Yo ya tenía el libro entregado. Sí, yo antes estaba en otra editorial, a mí la otra editorial no me lo toma, y entonces yo quedé ahí medio que no sabía qué hacer. Al final voy a Planeta, se lo dejo en Planeta, le digo, bueno, yo qué sé, no sé si les interesa, léalo. Yo había quedado un poco golpeado porque no
te esperaba,
no
digamos,
me esperaba
la
negativa, pero bueno, está bien, está en todo su derecho en hacerlo, ¿no? Y en Planeta me dice, un día recibo una llamada y me dice, Antonio, pues cuando yo llevé el libro, Claudia Garín, que es la editora de Planeta, dice, está bárbaro, nos interesa, sí, pero eso va a ser para el año que viene, o sea, para el 2024. Bueno, le digo, yo qué sé, yo la verdad, viste, yo hago una cosa y quiero que salga ya, soy medio como es ansioso, ¿no? Pero la cosa es que un día me recibo un mensaje de Claudia Garín y dice, Antonio, vamos a hacer el libro y sale en agosto. Yo quedé, esto fue en junio.
Para eso, ¿en qué momento vos le entregás a Planeta el borrador, digamos?
Y fue por junio, por ahí.
Ah, fue rapidísimo.
Sí, todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido, la definición fue muy rápida. Pero bueno.
Pará, en agosto te dicen que sí y estamos terminando.
No, se publicó en septiembre.
Y ya está el libro y lo presentás ahora. O sea, fue,
todo
fue
rápido.
Muy rápido.
No,
todo
no solamente eso. No solamente eso. Porque además, yo tenía el libro terminado, escrito. Y el 30 de julio, o sea, ahora nomás, sale publicado en un diario gallego, que es La Voz de Galicia, una página entera sobre mi padre. Y aparece una
foto. Eso de la nada, te aparece.
Claro, aparece allí, viste, yo digo, ¿y esto por qué es? Y mi editor de Planeta, que estábamos trabajando allí, me dice, escribile. Yo quedé como paralizado cuando vi eso, ¿no? Porque no entendía muy bien cómo venía. Y lo que tenía era, había mucha cosa que yo ya tenía, o sea, que aparecía allí. Bueno, el hombre que lo escribió...
¿Pero por qué fue que escribió la página?
No, lo que ocurre es que Martín Fernández Vizoso, que se llama, es un historiador gallego, que rescata nombres y gente que no solamente que estuvo en la guerra civil, sino de todos lados, de una zona en particular, ¿no? Mondoñedo, ese el lugar, bueno, la zona de Viveiro donde salió mi familia paterna. Él rescata eso y está en La Voz de Galicia, hace como un rescate histórico de muchas cosas. Por ejemplo, el último que sacó era sobre las mujeres masonas de aquella zona. Entonces yo le escribo, yo no tenía ningún dato de él, lo busco en Facebook. Y le escribo por Facebook, le mando un mensaje, le digo, mirá, acá habla Antonio Lara, porque él me nombraba a mí, había una foto mía, además. Una foto mía de cuando yo hice Pecados Capitalistas en la Sala Verdi. Entonces hay una foto en la que estoy... hace
unos años, sí, hace un par de años.
No, en el 2022, en enero del 2022, por ahí en febrero, en el Teatro de Girona, ¿cómo se llama? La temporada alta de Girona. En 2021, perdón, que hice allí, donde es una entrevista cruzada con música que se hacía, y aparecemos ahí en la foto, está Marianela Morena, que era la directora,
claro.
Estoy yo, está Lucía Trentini, que era la que cantaba, y el músico, que no me acuerdo cómo se llama, Agus Pardo, y Mujica, que fue uno de los que entrevisté, y yo, claro, ahí lo que convocaba era Mujica, ¿no? Y ahí aparezco yo, y entonces dice, ahí está, porque claro, yo estaba caracterizado como periodista, yo estaba de traje y corbata, todo eso, el de corbata, de gafas, que está ahí, ese es el hijo de Sol Ladra, el anarquista, bla, bla. Bueno, entonces yo le escribo diciendo, agradeciéndole que haya recuperado, haya sacado esa nota, no sé cuánto, le digo, mirá, yo estoy justamente terminando un libro. A los 3 días se pone en contacto conmigo nuevamente este hombre, Martín Fernández Vizoso, y me dice, mirá, En el Ferrol hay Eliseo Fernández, que es un historiador también. Al leer la nota que yo escribí, fue a buscar en el archivo, porque no conocía a ese Ladra que aparece allí. Y encontró, en ese archivo del Ferrol, encontró información de tu padre y de tus tíos. Si querés, yo tengo comunicación con él. Sí, claro, yo quedé picando, ¿viste? Yo claro. Daba vuelta de carnero, ¿no? Digo, porque aparte, yo ahí hablé con la editorial para pedir que suspendieran un poco, que pararan un poco, a ver qué es lo que había,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Hablo con este hombre, con Eliseo Fernández. Aparte, me acuerdo perfectamente que el día que lo llamo, porque claro, cuando yo recibo el llamado, yo no me acuerdo si fue un llamado o un mensaje que me mandó Martín, fue de mañana temprano, porque hay 5 horas de diferencia, ¿viste? Entonces yo llamo a Eliseo y le digo, mirá, acá habla Antonio Ladra de Montevideo, Uruguay. Sí, no. Y, uy, qué bravo que está esto.
Monosílabos,
¿no? No sabía qué es lo que pasaba. Quedé un poco cortado. Pero a la tarde recibo una llamada de él y me dice, disculpa, pero yo no podía atenderte, estaba con... Obviamente, yo en el estado de excitación que tenía no tomé en cuenta eso, ¿no? Bueno, entonces él me dice, eso era un miércoles. Y me dice, sí, efectivamente, yo encontré esta información de tu familia, de tus padres, pero hay que procesarla, esto lleva mucho tiempo. Le digo, mirá, yo estoy terminando el libro, yo tenía la tapa del libro, ¿me entendés? Le digo, mirá, esto es lo que voy a hacer. Me dice, oh, bueno, lo que pasa es que yo ahora me voy de licencia. El viernes yo salgo de licencia. Me dice, pero, ¿sabes? Te prometo que te envío la información. Y el tipo con el celular, ¿me entendés? Agarró los archivos y le sacó fotos. Hizo como 1000 fotos. ¿Me entendés? Una cantidad, todos los folios. Primero, ahí va tu padre, ahí va Eugenio, ahí va Antonio, ¿no? Y bueno, me llegó todo eso y tuve que procesar eso contra reloj. Entonces, primero para ver qué es lo que había allí que yo no tuviera. Y qué cosas nuevas había que yo podía encontrar. Y encontré cosas nuevas.
Había cosas nuevas.
Por ejemplo, algo que en mi familia no se sabía, que no lo conocíamos. Sabíamos que mi tío Antonio lo habían fusilado, pero sabíamos que estaba en una fosa común, pero una fosa común de las tantas que hay en España, no sabemos dónde. Y entonces ahí encontré no solamente en qué fosa común está, sino además encontré cómo fue el tránsito en las últimas horas de mi tío.
Estaba el detalle de eso.
Estaba el detalle, porque lo escribían todo, ¿no? Tac, tac, cuando rechaza que vaya el cura a darle la extrema unción, 3 veces se lo
ofrecen.
Se lo ofrecen y el tipo lo rechaza, lo termina escupiendo al cura, bueno, bien. O sea, todo eso está ahí en los archivos plasmado y bueno, eso tuve que agregarlo. Hay otras cosas agregadas, qué es lo que decían, ¿Por qué a mi padre lo acusaban de haber matado a 23 personas? Por ejemplo, aparecía como un asesino serial, ¿no? Una cosa así.
¿Que no era verdad? Te pregunto.
Bueno, es que yo no sé.
No lo sabemos.
Es que yo no sé, porque en verdad lo que hay allí es un episodio de guerra,
¿sí?
Un episodio muy violento que se dio allí en Santander, que fue primero un bombardeo de la aviación italiana y alemana contra Santander, donde mataron mucha gente, y como represalia a los republicanos, que todavía estaban en el poder en ese momento, a pesar de que estaban, digamos, Franco estaba avanzando, fueron y mataron a los presos del barco Alfonso Pérez que estaba surto en el puerto de Santander. Ese episodio ocurrió. Ahora, si mi padre fue parte de eso, yo no lo sé, porque en verdad no hay nada que lo diga. Lo que hay es, fulano de tal dice que Mengano le dijo que, ¿no? Es todo suposición.
Está la suposición y las hipótesis.
Están suposiciones, hipótesis, lo que le dijo uno, lo que le dijo el otro. Porque en verdad eso es lo que pasaba. Como no había justicia, eso es lo que ocurría. Mi tío Antonio lo fusilan acusado de haber matado a un soldado. Mi tío Antonio era teniente del batallón 107, de haber matado a uno que se quería pasar para el bando franquista. Y entonces lo acusan de haberlo justiciado. Y el que lo acusa después escribe una carta diciendo, no, yo mentí, pero ya era tarde, ya habían definido que lo tenían que fusilar. Y en verdad, a mi tío Antonio, lo fusilan por otra cosa.
¿Con tu padre llegaste a hablar algo de esto? ¿Él te llegó a contar algo de esto? ¿Tuviste alguna charla alguna vez?
No.
¿Él no quería hablar?
Lo que pasa, no, ni con mi padre, ni con mis tíos, nada. No. Porque en verdad lo que ocurre acá es que, en general, y esto lo he visto con otros casos, es que las víctimas en estos episodios tan violentos, como fue la guerra civil española, no hablan. Mi padre nunca me contó. O sea, mi padre me contó las generalidades. Sí. Pero no me contó. Yo ahora sé de la vida de mi padre lo que nunca supe. Ahora lo sé.
Por toda esta investigación. Y el libro.
Por esta investigación. Yo sé de mi tío Antonio, sé que, por ejemplo, mi tío Antonio era homosexual, porque yo encontré cartas de él con su pareja, uh-huh, que se habían separado, todo eso. Sé que mi tía Mercedes, a quien yo conocí, hizo un discurso muy fuerte de cuál era el papel que tenían que cumplir las mujeres en la guerra civil con 17 años, y eso no lo descubrí. Yo lo descubrió una antropóloga cántabra que está en Barcelona, y que lo encontré, y yo le dije a mi prima que vive allá, le digo, mirá tu madre lo que dijo. No, esa no es mamá, nunca me contó mamá esto. Le digo, mirá, sí, es Mercedes, es tu madre. Y me dice, bueno, eso debe haber sido cosa de tu padre y de sus hermanos. O sea, el silencio que rodeaba todo eso es muy fuerte.
Una familia muy comprometida, digamos.
Bueno, sí.
Eso es lo que concluís.
Sí, y bueno, y mi tío Eugenio, con quien yo estuve viviendo una semana allí en La Coruña, y recorriendo y conociendo, él nunca me contó nada, y yo descubrí por los archivos, y descubro para la familia, para lo que me queda la familia allá, que mi tío Eugenio cae preso, está condenado, y para redimir pena se transforma en lo que se llama o integra el batallón de los soldados penados que trabajaban en régimen de esclavitud para Franco. Todas las obras de reconstrucción que se hicieron en España luego de la guerra le hicieron los republicanos que estaban presos en régimen de esclavitud. Le pagaban 2 pesetas por mes, le retenían 1.50 pesetas, él se quedaba con 0.5 pesetas. Y cuando le daban la salida transitoria, por decir, él iba al pueblo, a su pueblo, a ver a su familia, pero no decía que estaba en condición de preso, sino que decía que estaba trabajando como camionero, llevando cosas de un lado para el otro. Esa es la realidad, y eso es lo que yo encontré ahora. Es decir, y para mí se me abrió un mundo, y para mucha gente que ha leído el libro, que me ha hecho saber que ha leído el libro, le ha tocado en ese aspecto, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque en realidad es una historia personal, ni que hablar, tu motivación empieza ahí. Pero después, y como hablabas con el escritor español, la cosa se abre, ¿no? Se transforma en un documento más histórico. Y está bueno eso del qué te dice la gente, qué le va quedando a la gente, con qué se encuentra el
sí,
lector.
Mirá, es increíble la repercusión que ha tenido, porque sabés que mucha gente que me ha hablado, que tiene familiares, pero gente común y corriente que lo ha leído y me dice, mirá, yo nunca lloré leyendo un libro, pero leyendo este libro, la verdad que se me caen las lágrimas. O sea, sentían que esto no es solamente la historia de una familia puntual, sino que es la historia de una familia, sí, pero que puede ser algo universal. Algo universal referido a lo que fue el episodio ese tan trágico como fue la Guerra Civil Española.
Sí, sí, sí. Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay Ballista, está editado por Planeta y está en todas las librerías, está en todas. Y además, voy a repetir, se presenta en la Feria Internacional del Libro el próximo sábado 14 de octubre. Va a tener la presentación de Claudio Invernizzi y de Gabriela Iribarren. Va a ser el sábado 14 a las 20 horas en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo. Antonio, ahí voy a estar un ratito.
Bueno, por la
Intendencia, seguramente, sí, claro, que sí, un rato. Así que vayan a la librería y búsquenlo. Me quedan 5 minutos. Es súper interesante y también me da muchas ganas, y seguramente lo hagan, licencia de leer el libro, de tener el tiempo para poder dedicarle el tiempo necesario,
bueno,
para
todo
leerlo.
Lo que me
¿no?
dicen, lo que me dicen todos es la rapidez con que lo leen. La verdad que es un libro, digamos, que se lee como es rápidamente, porque no es que lo diga yo, digo, pero Mirá, acá tengo un mensaje que me mandó una persona, me dice, es un libro impresionante, creo que mis ojos nunca se llenaron de lágrimas leyendo. Con tu libro no pude contenerlas.
Impresionante.
¿Viste? Que me mandan esto y yo quedo...
Unas devoluciones que son...
Es unas devoluciones que
pero son
que
divinas.
Quedás impactado, ¿no?
Son divinas. Antonio, yo quiero hablar, aunque sea cinco minutos.
¿Pero de qué?
De actualidad.
¿De fútbol?
No, de fútbol ya hablamos, hablemos un poco de actualidad. Porque... el caso Penadez ha sido un caso que todavía está arriba de la mesa. Sé que estuviste muy metido en el libro y que en realidad, bueno, eso quedó a un lado. Pero sé también que en su momento te llevaron documentos. Sé que en tu programa, donde estás ahora, que es Transformaciones, comentaste algunas cuestiones que eran un tanto impactantes. ¿Vos tenés idea de cómo puede terminar esa historia, la historia de Penadez? ¿Cómo termina ese caso?
Y bueno, todo está indicando lo que está ocurriendo ahora, es que va a ser formalizado, ¿no? Digamos, Penadez y Mauvecín. Porque todo lo que aparecía en aquella acusación fiscal, que fue lo que hizo llegar la fiscal al Senado, para que se votara, a la Asamblea General, para que se votara el desafuero de Penadez, se ha cumplido en todos sus términos. O sea, se ha llegado a desentrañar que lo que ocurrió allí, y que todo eso que dijo Penadez en algún momento, que había una patraña...
Él ha negado
bueno,
todo.
Pero mirá, yo te voy a decir, acá como hay un comportamiento que se ha estudiado, el pedófilo nunca como se admite que ha cometido el delito. Pero, digamos, lo de Penadez es más que un pedófilo, ¿no? Porque no solamente con menores, sino que, es un depredador lo que ocurrió con él. El tema es, está bien, está lo de Penadez. Ahora, yo me pregunto, ¿nadie en el Parlamento sabía nada de lo que estaba ocurriendo? Él levantaba o llevaba a chiquilines allí en la explanada del Palacio Legislativo, en el estacionamiento del Palacio Legislativo. Es el lugar de trabajo, de encuentro. ¿Algún comentario no había? O sea, me parece que ahí hay como un doble discurso también de mucha gente que se cayó la boca o que no vio... que ahí había un delito.
Cierta complicidad, no haber dicho nada.
Lo que yo tengo entendido que cuando él hizo la conferencia de prensa, aquella recordada conferencia de prensa donde se escudó en aquello que decía, todo el mundo sabe cuál es mi condición sexual. No todo el mundo sabe, porque él nunca lo dijo, ni mucho menos. O sea, no todo el mundo sabía cuál era su condición sexual. Lo sabría un grupo pequeño. Ahora, el público en general no lo sabría.
Ahora, eso es secundario igual, ¿no?
Igual, pero digo... A eso iba, ¿no? Pero eso no tenía nada que ver, eso no tenía nada que ver con su condición sexual. Lo que tenía, él estaba cometiendo un delito, punto. Le pagaba a menores para tener relaciones sexuales. Está cometiendo un delito. Él lo sabe, porque él es un hombre conocedor de las leyes y todo, él lo sabe que estaba cometiendo un delito.
¿Romina Celeste se torna fundamental en este caso?
Bueno, ella fue la que inició todo esto.
Por eso,
¿no?,
te pregunto, pero vos, si ella no arrancaba...
Y bueno, si ella no arrancaba, no pasaba nada. Ella fue la que arrancó. Lo que pasa es que, claro, acá se empiezan a generar otras cosas que tienen que ver con la política en su aspecto más siniestro y oscuro, ¿no? Porque Romina Celeste en un momento le fue funcional y después dejó de ser funcional a Penadez o a los Penadez o al Partido Nacional. Cuando Romina Celeste fue y increpó a la gente cuando vino Lula y escupió a una funcionaria municipal, muchos la apoyaron, hay que decir la verdad. Ahora, cuando Romina Celeste dijo, a ver, ¿qué pasa con el señor Penadez? ¿No? Así que vos mirás para otro lado de lo que yo hago y me decís que no me conocés. Vos me conocés bien porque vos, cuando yo era menor, tuvimos relaciones. Ahí se transformó en otra cosa. A mí lo que me molesta es que la utilicen a esta mujer, bueno, ahora es una mujer grande, que la utilicen partidariamente, políticamente y partidariamente. Es decir, acá esto hay que sacar esas cosas y analizar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pasa en nuestra sociedad, porque no es solamente el caso Penadez. Este tipo de cosas, de cómo actúan estos depredadores. Hay muchos casos. Yo, estando en Código País hace mucho tiempo, yo hice un informe donde había familias que por hambre, por comida, porque a cambio del pago de una garrafa, entregaban a la hija.
Eso sí, ocurría. Recuerdo alguna investigación en Artigas, sí, claro, que hicieron Rivera. En Rivera, en el norte del país. Recuerdo también situaciones similares en el norte del país.
Bueno,
también.
En el interior es una cosa que está corrida. Ahora, no es de ahora. Viene de mucho antes ocurría, pero ahora hay una sensibilidad bienvenida que se ve que esto no debería ocurrir.
¿La
¿no?
resolución del caso Panadés te parece que es a corto plazo, por ejemplo, este año, o te parece que falta todavía un tramo para recorrer?
Bueno, para empezar la formalización creo que va a ser en estos días, pero después viene todo el otro proceso, ¿no? O sea, mirar todo lo que lleva, por ejemplo, Operación Océano, todo lo que ha ocurrido y todo lo que lleva. Después va a haber apelaciones, es decir, hay temas dentro de la justicia que muchos de nosotros desconocemos cómo funciona, pero bueno, hay que darle las garantías a todas las partes, ¿no? Y yo creo que las garantías que no tienen los menores, los chicos, que tuvieron con estos depredadores, las están teniendo los depredadores con la justicia.
En el caso de que Gustavo Penades caiga, que sea formalizado, que quede en evidencia lo que hasta ahora parecería que va a suceder, ¿puede tener alguna consecuencia para el Partido Nacional esto de cara a las elecciones?
Y ya la tiene, ¿no?
¿Para vos
ya
sí?
La tiene, sí. La lista 71 está complicada. La lista 71 está complicada, porque no solamente en el caso penal. Ahora resulta que de la lista 71 hay un asesor de Heber, Andrés Capretti,
sí,
que fue denunciado, que fue separado. Bueno, él renunció a todo, pero fue denunciado por violencia y por por intento.
Hay algunas capturas de imagen también. Sí.
Digo, hay cosas que están en broma. Y bueno, y son gente militante cercano. Capretti era muy cercano, como es al ministro Heber. Yo lo conocí a Capretti, ¿no? Siempre me llamó la atención, un muchacho joven, digo, a uno le llamaba la atención, está bien, pero ¿cómo pasó de ser asesor de Heber en el Parlamento, asesor de Heber cuando era ministro de Transporte y asesor de Heber cuando era ministro del Interior? ¿Sabe de todo? No sabe de todo. Es llamativo eso, ¿no?
Antonio, siempre que venís, pasan cosas.
Bueno.
Hacete cargo.
Me hago cargo de todo yo.
Para mí es un placer siempre conversar. Te voy a pedir que te quedes, voy a hacer una pausa chiquitita para cerrar este segmento, pero porque los audios que voy a presentar después de la pausa, me gustaría que los presentáramos juntos. No tiene nada que ver ni con vos ni conmigo. De alguna manera conmigo sí tiene que ver, pero no soy el protagonista. Pero quédate que los presentamos juntos.
Bueno,
hacemos una pausa y a la vuelta, de verdad, quédense porque queremos rendir un tributo muy especial acá en Otra Vuelta.
Ya volvemos con Otra Vuelta.